Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al show de los emprendeduros con el fenomenal, el de la sonrisa bien pintada, Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo, el creador, Alejandro Salomón.
No me lo esperaba, bien dicho. Y obviamente Sergio Chávez con todas las ilustraciones detrás de los teclados, picándole a todas las cosas y robándose todos los NFTs. No entiendo qué exacto.
¡Ah! ¡Ya veo! ¡Claro! Esta semana los pueden esperar, ¿no?
Correcto. Esta semana por fin ya me desocupé. Sí. Ya vamos a hacer el drop de On Cyber para todos los holders de los goles. Bueno, de
startups. Ya tenemos sus, o sea, las 100 primeras de todas las que nos llegaron. Ya les habíamos dicho que eran un buen. Esta semana, en algún momento, ahí les anunciaremos, ya les llegaron y podrán checar, pero...
Efectivamente, va a ser así. Ya, así, listo. Por fin. Discúlpenme, tenía que hacer un millón de millones de millones de millones de cosas y supervisar que todo el mundo los hiciera y todo eso, pero ya estamos bien. Ahora, tenemos un muy buen podcast el día de hoy. Tenemos varios temas interesantes. Vamos a platicar del Streaming Wars y de los deportes. Porque les hemos dicho mil veces que Netflix tiene que cambiar sus planes. Pero ahorita vamos a platicar de ello. Nuestro segundo tema, vamos a platicar de Forex, damas y caballeros. Porque, de nuevo, ¿hay mejor tiempo en este mundo de hablar de Forex que ahorita para aprender, honestamente?
Es que justo están pasando cosas bien interesantes, bancos haciendo cosas distintas. Digo, bancos centrales, o sea, gobiernos actuando de manera muy distinta y eso tiene repercusiones inmediatas.
Así es que les vamos a platicar de Japón, les vamos a platicar de Rusia y les vamos a platicar también de Europa, de todas sus monedas. También vamos a platicar de nuestro siguiente tema, que es ¿qué está pasando en la bolsa de trabajo? Muy interesante.
Muy.
Más allá de eso, Google por fin crea su primera inteligencia artificial consciente. Un momento. Eso parece. Así empieza Terminator, ¿no?
Es lo que parece. Skynet ya es una realidad.
Pero tenemos que probar todo. Ah, me lleva la chingada. Y bueno, vamos a platicar de las políticas monetarias y sus consecuencias alrededor del mundo. Porque como les dijimos al principio, todo ahorita está pasando de la manera más interesante y yo creo que los ejemplos más extremos que hay en todo los estamos viendo ahorita. Entonces, empecemos desde el principio. Streaming Wars. ¿Qué queremos platicar de los Streaming Wars y los deportes?
Bueno, esto empieza, creo que un poco de background o un poco de antecedente a esto. Empieza a entender cómo funcionan las ligas profesionales alrededor del mundo, ¿no? O sea, cómo manejan sus derechos de contenido y todo eso, porque hasta 2017, antes de eso, nada más se vendían los derechos completos. O sea, tú tenías los derechos por país.
Sí, de transmisión.
De transmisión. Y tú lo podías transmitir como quisieras.
Sí, por internet, por el cine, por televisión.
Hasta después de 2017 es que empezaron a dividir esos derechos de transmisión en televisión, internet, aplicaciones, radio y demás, ¿no? Empezaron a dividir la forma en la que podías transmitir y ver, y aparte por territorio. Entonces empezó a poner mucho más...
competitivo.
Sí, porque empezaron a ingresar mucho más. O sea, una cosa era la venta de derechos nacionales y otra cosa era el paquete completo, ¿no? Para hacerlo en un paquete streaming con repeticiones y repeticiones. O sea, empezaron a poner muchas más reglas de cómo manejaban su contenido. Y eso es algo, pues, claramente que es una realidad que vemos, ¿no? O sea, todos los streaming apps, o sea, específicamente ESPN, cómo ha manejado su sistema de streaming desde ESPN Plus hasta ESPN normal. Tienen canales de televisión tradicional y aparte que también transmiten dentro. O sea, porque es curioso cuando entras y tienes la suscripción de ESPN Plus, pero no puedes ver lo que están transmitiendo en televisión en vivo.
Me rompe los huevos también, sí, yo sé. Pero también cuando lo ponen en YouTube tienen que cambiar la transmisión porque no tienen los derechos para enseñar los juegos. Entonces se quedan ellos así. Estás viendo la plática de los güeyes hablando de deportes y la cámara se enfoca en un cabrón que ni siquiera está platicando y se está rascando la nariz. Y tú, güey, ¿por qué están haciendo esto? Porque no tienen esos derechos completos.
Correcto. Entonces, sabiendo esto, las ligas están generando mucho más dinero ahora que lo que hacían antes, ¿no? Y esto es la base de la historia del día de hoy, de los Streaming Wars y el por qué lo estamos viendo. Porque Disney específicamente perdió duro en India esta semana. Y en India específicamente es uno de los mercados más importantes de Disney Plus. Es más, una tercera parte de todos los usuarios de Disney Plus vienen de India. Dirías, imposible. O sea, cerca de 60 millones de usuarios vienen de India.
Hay mil millones de pendejos en India.
Olvídate de eso, pero ¿por qué? O sea,
bueno, de gente muy inteligente.
Pero ¿sabes el por qué llegaron esos números tan altos de suscriptores? Es porque tenían los derechos de streaming de el Premier League de cricket en India vía Disney Plus. era lo que estaban ofreciendo como aparte de todo su contenido. Ese era su diferenciador en India.
Y para mucha gente que no sepa esto, en India el cricket es como el soccer en México.
En el mundo. Ajá. O sea, India es su deporte de cajón, sí. Es el cricket. Uh-huh. O sea, todos juegan cricket. Es, o sea, literal como el fútbol americano en Estados Unidos. O sea, el nivel de
fanatismo de es una
vistas
locura.
Que tiene uh-huh. es una locura. Y eso fue lo que hizo ese catálisis de usuarios tan gigante en India, que le representa un mercado gigantesco a Disney, obviamente, ¿no? Entonces, esta semana fue la propuesta de venta de derechos, y Paramount Global, que es CBS, o sea, tiene Paramount uh-huh. Plus y todo su app de streaming, ellos ganaron los derechos de transmisión digital. Y Disney ganó los derechos de transmisión
en tele.
Por $2,600 millones y Paramount pagó $3,000 millones por los digital. Derechos digitales. No, al revés. $3,000 millones por tele tradicional y $2,600 por digital todavía.
Todavía evalúan la tele más que lo digital, todavía. Que es una estupidez.
Pero solo $400 millones, solo. Pero, o sea, pero a esos niveles, o sea, ajá. ya increíble, ¿no? Pero bueno, suena ridículo en cuanto al valor de derechos, honestamente. Pero, o sea, como decías, son 1.200 millones de personas en India. O sea, y todo es un mercado cautivo para el cricket y la Premier League de cricket. O sea, es gigante. Entonces, por algo pagaron esto. O sea, pero solo por, o sea, poner un poco de contexto, en el 2017, que fue la última vez que se vendió en conjunto los derechos totales, fue a Fox. Y Fox pagó $2,200 millones por los dos. Televisión, streaming, por todo.
Ah, su perra madre. Bueno, pero esta, la inflación, güey, ¿no?
La inflación, o sea, en 5 años generó más del doble.
Sí.
O sea,
sí. Pero es lo que es. Es lo claro. que venía a ser el internet. A mí uh-huh. me llamó mucho la atención cuánto tiempo tomó.
Así es.
Porque es una estupidez cómo tenían todos los derechos hechos y todavía hasta Totalmente. Ahorita lo mal que los distribuyen. Porque también hay conflictos de programación en todos lados. Uh-huh. Como cuando estás viendo americano.
Justamente eso.
¿Dónde puta madres puedo ver este partido, güey?
¿Por qué? Y te dicen, no, tu partido está bloqueado en tu app, en este
porque
territorio.
Porque
es como,
vives aquí. Ajá, ¿qué? Ok, ¿dónde hay un mapita que me diga sí. si A vive en X y hace
¿por qué no me dejas ver todo si ya? ¿Qué
es
te
una
importa?
Locura. Y también esto permite que haya malos broadcasters.
Totalmente.
Gente que haga pésimo trabajo con Totalmente. Sus derechos. Estoy seguro que en México varios amigos que ven las carreras sabrán de lo que estoy hablando. Uh-huh. Donde quien, no sé quién sea el máster que sea el dueño de los derechos de streaming.
¿No es Claro
de las carreras.
TV? Creo que igual, sí es Claro.
Y sí o no, no tengo, o sea, no tengo problema ni no tengo nada a favor en contra de ninguna de estas empresas. Pero lo que sí es mi punto de vista es un trabajo del culo con todo lo que es carreras. Y,
de acuerdo.
Y no se debería de dar cuando es algo que te puede generar tanto dinero. Y también hay más derechos que se pueden aprovechar. Esto ya te lo digo como creador uh-huh. de contenido,
Totalmente.
Como creador, productor 100%. Y además también como alguien que hizo distribución. Es una estupidez no darle derechos de uso a gente como, ponte tú, yo, que tiene audiencias grandes, que quiere hablar de tu estúpido partido. Esa gente no deja de ver Fox para venir a verme a mí.
No,
esa gente
ver
no
a
iba a ver
modos.
Fox. Exacto. Es una audiencia. Pero en fin, no les voy a dar ideas de millones de dólares para que no las usen.
No, pero esto te lleva al por qué, por ejemplo, Netflix no ha comprado los derechos de la Fórmula 1. Cuando es uno de sus mejores shows, es el de Drive to Survive, que tiene una de las audiencias más grandes dentro de Netflix. ¿Cómo no compras los derechos para transmitir la Fórmula 1 tú?
No sé qué decir.
Me rompe la cabeza. Es como, sabes que vale eso y sabes lo que vale para ti como empresa. Y eso puede que sea una movida que Netflix use pronto después de ver lo que está haciendo Netflix, Disney Plus alrededor del mundo con deportes. Y ahorita hablamos un poco más de los deportes, pero esta derrota a Disney puede costarle muy caro. Porque
es uno de los mercados más grandes,
esos 50, 60 millones de usuarios que tienen, ¿cuántos crees que van a cancelar su membresía porque ya no pueden ver el cricket?
Ah, casi todos.
No sé, o sea, sí hay mucho contenido extra de Disney, pero no sé si se habían suscrito para eso.
No.
Y ese es el
no.
problema.
Es un problema grande y también en doble sentido, porque acuérdate que India tiene la proyección de ser el país que más crecimiento va a tener dentro de los próximos 10 años. Eso
Así
quiere
es.
Decir que su población va a tener el mayor poder adquisitivo adquirido dentro de esos 10
Así
años.
Es.
Y estás perdiendo un territorio
gigante.
Gigante en números, sí. en dinero. No.
Sí, entonces a Disney le fue muy mal. Es más, aparte de la baja de mercado normal, cuando salió esta noticia, Disney cayó aún más. Porque sí, la gente está diciendo, ok, tenías pronosticado que para el 2025 vas a tener 240 millones de usuarios, vas a perder 30. Sí. O sea, de los 60, 30 chance pierdes. O sea, y ahora compénsalos con otros territorios y otros países y cómo le vas a hacer sin que te cueste tanto donde estás perdiendo dinero.
Suerte con eso.
Sí, sí, sí. Disney está, o sea, es una historia interesante a seguir, a ver hacia dónde va streaming. Pero viendo esto, viene una segunda historia sobre sistemas de streaming y deportes, porque Apple Plus acaba de firmar un contrato de 2.500 millones de dólares con la MLS, la liga de soccer americana. O sea, 250 millones al año para su transmisión de todos los... Ajá, por 10 años para transmitir...
¿Se está llevando todos los medios?
No, solo digital. Okay. O sea, solo en Apple TV.
¡Wow!
Y lo que todavía no se sabe es si van a estar, o sea, disponibles, si tienen suscripción de Apple TV, ya está disponible, o va a ser una suscripción extra dentro de Apple TV. Porque ya sabes cómo Apple le encanta cobrarte extra. Entonces es muy probable que te hagan $3 extra para poder ver la MLS o tonterías así, pero estoy casi seguro que lo van a hacer.
Aquí es donde YouTube debería... YouTube, sí. Google, escúchenme. Esta es una plática que vamos a tener en serio nosotros, solamente nosotros ahorita. Compren todos los putos derechos de todos los malditos deportes y pásenlo en su plataforma limpio y dénselo a todos los malditos streamers. Uh-huh. Es la última vez que lo voy a decir antes de que alguien lo haga y se vuelva trillonario, porque yo no puedo, tristemente. Es de esas ideas, cuando la gente te dice, tengo una idea trillonaria. No, no tienes, porque no la puedes hacer. Aquí estoy yo, mi idea trillonaria para alguien más.
Lo interesante del deal con Apple es que la venta de derechos de televisión abierta, o sea, nacional, sigue abierta. Nadie ha pagado todavía por esos derechos. Son mucho más caros todavía que la digital.
¿Pero por qué los pagarías, güey? Digital es lo que quieres.
Pues no sé, porque, o sea, en Estados Unidos sigue la tendencia del bundle del servicio de internet con el cable. Ya sabes, entonces, en el cable tradicional, que sigue siendo gigante en Estados Unidos, sigues teniendo una penetración de cerca del 80% de la población.
Bueno.
Siguen viéndolo. Entonces, es como, bueno, chance, vale la pena y mantener eso y todo el sistema tradicional. Y habrá alguna de las cadenas que lo va a pagar. O sea, y más sabiendo que soccer, o sea, con todos los eventos de fútbol, soccer que se vienen, o sea, el mundial, en Estados Unidos es el deporte con mayor crecimiento. O sea, ya tiene más seguidores la MLS que la NHL, que hockey.
Sí, ¿te acuerdas cuando empezamos con lo de Fanatics con sí. la con
hockey
la
era MLS, mucho más y nadie, el MLS, pedo, no les, wey, fuimos nadie. A sus oficinas, eran chiquititas. Eran
conocidos al presidente sí, de la MLS.
Al presidente
de la MLS. Todo el mundo, así, fue chingas. Sí. Es de, ¿quieres conocer al presidente de la MLS? Sí.
No, pero ahorita le llamamos y baja, güey, no pasa está, nada. Sí, increíble. Pero lo que está haciendo Apple le está apostando al crecimiento del soccer en Estados Unidos, porque se viene tiempos bien interesantes para Estados Unidos en el soccer. O sea, vimos la entrada de David Beckham, por ejemplo, con el Miami FC, está atrayendo mucha inversión alrededor del mundo porque saben que el mercado americano tiene el dinero y ya empieza a tener la atención. Empiezas a atraer estas superestrellas. Sabemos que Ronaldo va a acabar su carrera en Estados Unidos. Sabemos que Messi va a acabar su carrera en Estados Unidos. Sabemos que estos leyendas del fútbol van a venir a Estados Unidos y lo único que están haciendo es generar esas vistas, es ver toda esa gente. Porque cuando vino Beckham, o sea, Beckham no era el mejor jugador del mundo, pero ni cerca.
No, no mames.
Pero fue tan impactante cuando él llegó al LA Galaxy que, o sea, el mundo se volvió loco.
Sí.
La gente empezó a ver el fútbol, soccer americano. Lo que sí tienen que cambiar es su forma de liga. O sea, es algo que sigue sin tener sentido con las reglas de alrededor del mundo y que México está igualito, ¿eh? O sea, tiene la misma operabilidad que la MLS. Pero bueno, ni aquí ni fuera, o sea, no importa.
Saludos, México, sí. Y la liga de soccer. Parece una buena cascarita los domingos que veo en la tele de repente.
No, o sea, tendrá nivel o no. Al final del día no está en nosotros ver qué tan buen nivel tiene o no. O sea, eso es cada quien lo suyo. O sea, lo que es increíble es cuando ves... fútbol europeo, que obviamente es el nivel más alto de fútbol en el mundo.
Sí.
¿Cómo operan sus ligas y el por qué? O sea, tienen su liga de copa, que son la que tiene octavos, cuartos, o sea, eliminatorias. Tienes la liga de campeones y todo eso, que son ligas mucho más cortas, pero más emocionantes.
La de puntos.
Pero tienes la liga de puntos, que es la liga tradicional, la cual es más difícil ganar. Y es mucho más importante, o sea, es más impactante ver un equipo que en 38 partidos... puede ganar más puntos que el resto, eso significa que tuviste mejor año, brother, y mereces ser campeón.
Dominancia, total.
No nada más en 8 partidos que tuviste buenos y ganas la Liga de Campeones, que para llegar ahí ya hiciste algo más. O sea, no estoy quitándole el...
Pero son te están dando las dos alternativas como quieras.
Exacto. Ajá. Y en México apenas está empezando a manejar la Conca Champions, que es entre todos Estados Unidos y Canadá. O sea, vamos a ver cómo va a evolucionar el fútbol soccer en Estados Unidos. Y son tiempos bien emocionantes. Y Apple lo vio, le metió y sabe que hacia allá va. Y metiéndose en los derechos digitales, que es la única manera de crecer tu audiencia de streaming.
¿Cuánto tiempo llevamos diciéndole a Netflix que ponga deportes?
No sé, pero okay. muchos episodios.
Ok. Y de deportes y de streaming mundial, platiquemos de las monedas mundiales. Para que vean, ahí sí, todo lo que tiene que ver ahorita con Forex, yo la traigo, pero lista, sí. Lista. Porque estamos viendo el mundo cambiar muy rápido. Uh-huh. Estamos viendo a diferentes países tomar diferentes actitudes y diferentes acercamientos a cómo van a tratar el problema que estamos viviendo alrededor del mundo, que es la inflación.
Es un problema común, como lo queramos ver. Problema común en todos lados.
Yo quiero hablar especialmente de tres bloques de esto. Quiero hablar del yen, que es Japón. Uh-huh. Quiero hablar del euro, Europa. Y quiero hablar del rublo en Rusia.
Pero todos en contra del dólar, porque al final del día estamos en Estados Unidos y es la economía, digamos, hasta más cercana que entendemos. O sea, el dólar sigue siendo la moneda mundial.
Es justamente lo que quiero platicar. Ajá. Quiero decirle a todo el mundo que mucha gente no entiende cuando hablamos de hacer trading de pares. Ajá. Y los pares es poner el yen y el dólar. ¿Cómo vas a saber exactamente cuánto vale, cómo le ha ido al dólar en contra del yen? Pones dólar, USD, y luego pones yen contra detrás, yen. Exactamente. Exacto. El euro, pones el USD, el euro, para saber cuánto ha ganado el dólar en contra de esas monedas.
Exacto.
O perdido el dólar en contra de esas monedas, porque es lo que ha pasado. Y por cierto, para todos los que sepan, se quieren meter, saben perfectamente que OctaFX es amigo y sponsor de este canal.
Ya varias veces han escuchado a nosotros hablar de
ellos. Varias veces. Y les vamos a pasar también códigos y todo esto para que puedan operar en OctaFX, que ya saben, tienen los mejores márgenes de operación deliciosos para todo el mundo.
Sí, son muy buenos.
Tienen el simulador para que aprendan y puedan empezar a usar todo lo que vamos a platicar ahorita.
Exacto.
Sin riesgo alguno.
Tienes que la simulación es algo súper importante. Sí. Es tu curva de aprendizaje. Ahí es donde vas a entender si ya entendiste los conceptos o no.
Así es. Así que gracias OctaFX por hacernos siempre el paro. Sí. Platiquemos de esto entonces, Ro. Venga. De la situación mundial, estamos viendo que el yen está bajo 20% del año pasado en contra del dólar.
Así es.
¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que ha pasado hace un año? ¿Y por qué estamos viendo el dólar estar tan fuerte en contra del yen? ¿O el yen tan débil en contra del dólar?
Que es lo mismo, ¿no? Al final del día es la misma paridad. O sea, uno se hace más fuerte, el otro se está debilitando, se está depreciando. Estamos viendo actitudes distintas de los bancos centrales al final del día.
Hablemos del de Estados Unidos primero, porque es el que vamos a poner en par en contra de todos.
El de Estados Unidos, o sea, nos han estado escuchando por ya más de un año de cómo hablamos cada vez que se reúne el Fed, cuáles son sus acciones, qué están intentando hacer. Y lo que han estado intentando hacer primero fue el rescate de COVID, ¿no? O sea, y esto empieza desde que empezó la pandemia en 2020, a principios de 2020. ¿Qué pasa? La Reserva Federal se va en un buying spree de todos los activos, de bonos. O sea, empiezan a inyectar liquidez de manera brutal porque se habían congelado los mercados. No había suficiente liquidez, no había, o sea, los préstamos estaban cerrando. Empezaron a salvar la economía, ¿no? De cierta manera, pero con acciones súper agresivas. Comprando, o sea, que fueron 9 millones de millones en bonos, o sea,
efectivamente.
De activos. O sea, dices, bro, tu balance ya está fuera de control, estás regalando dinero a la gente y luego ¿qué? O sea, no está haciendo nada. Y después empieza a ver las consecuencias de toda la inyección de dinero que hizo el gobierno federal, que no tiene nada que ver con el Fed. Esto ya el Fed pues dice, ok, pues si va a ser un paquete de estímulo, pues ni modo. Ellos son los que imprimen el dinero, como lo quieras ver, pero no es su decisión. Esa fue decisión del Congreso. Uh-huh. Entonces tienes una doble acción del gobierno para salvar la economía, que necesitamos que se siga gastando, que se siga moviendo el dinero, que esa velocidad del dinero exista. Y ahí es donde ves ahora al Fed ver que la inflación empieza a salirse de las manos y, como lo hemos dicho mil veces, hay presiones inflacionarias que vienen fuera de política monetaria. O sea, que sí hubo parte por la política monetaria que tomaron, pero mucho venía de fuera.
Sí.
Por todas las externalidades mundiales que les hemos platicado, todos los problemas que hemos visto, eso viene al Fed a decir, ¿sabes qué? Necesitamos enfriar la economía porque ya está demasiado caliente y necesitamos controlar la inflación, que esa es al final su chamba. La chamba de un banco central es mantener empleo óptimo, controlar inflación y estabilidad de precios y el manejo de la política monetaria para mantener liquidez y fluidez en la economía. Esos son sus tres objetivos principales.
Uh-huh. Y recuerda, si tienes inflación, eso quiere decir que tu dinero vale menos. No es que las cosas se volvieron más caras. No. Tu dinero vale menos. Entonces, tu dinero se vuelve débil. Exacto. Entonces, podemos decir que hace un año fue como el fondo de la debilidad del dólar, si totalmente, lo quieres ver así.
Totalmente.
Y ahorita el dólar, lo que hicieron, subes intereses. Eso lo que hace es que la gente de otros países venga a invertir en bonos americanos, eso quiere decir dólares futuros, porque te están dando ya un beneficio mayor y aparte tienes al Banco de Estados Unidos.
Y aparte es una protección contra tu propia inflación, ¿no? Porque tu moneda se está depreciando en contra del dólar a una velocidad más grande que la tuya, porque el dólar al final del día sigue siendo la moneda mundial. Entonces, si tu moneda, el peso, el yen, el rublo, el que sea, alrededor del mundo, se está depreciando contra el dólar y aparte estás teniendo inflación interna, es una doble depreciación básicamente, porque tu dinero empieza a valer menos y menos contra el dólar, que sigue siendo la moneda mundial, y cuando hablamos de energía mundial, todo se ejecuta en dólares.
Efectivamente.
Entonces, a todos los países les está pegando. Y es ahí donde, por ende, los inversionistas, cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, aunque sea 1%, dicen, prefiero recibir ese 1%, pero tener mi dinero en dólares contra el dinero con el que yo vivo.
Correcto, porque estamos viendo, y ahorita platicaremos de Japón y del euro, etcétera, cómo está bajando absolutamente todo. Porque un dólar fuerte también, como es la base monetaria de todo, recuerda, casi todas las deudas de todos los países son en dólares y aparte los intercambios de energía en dólares. Si el dólar sube de precio o sube de valor,
a todos les afecta,
te cuesta de una mucho más a ti.
Desproporcionada, exacto. Porque es un doble golpe, porque tú aparte estás sufriendo inflación local. En la salida de precios, los mismos cuellos de botella que tienes locales en tus cadenas de suministro, todas esas presiones inflacionarias que le pegan a todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, a ti también. Y ahora por eso le tiras que un dólar te está costando más comprarlo, es un doble golpe, como lo quieras ver.
Completamente. Y ahorita quiero que vean la gráfica del yen, si Sergio la puede poner en pantalla. Y la gráfica del yen van a poder ver para arriba como loco.
Exacto. Y estos son meses. Cada punto es un mes.
Cada vela es un mes.
Exacto. Cada vela es un mes para que vean la tendencia de un año es solamente el final.
Ahora, y estás viendo esto. Interesante aquí para todos ustedes que operan en OctaFX. Dense una vuelta en el simulador y hagan esto. Apuéstenle en contra o a favor al dólar. Y aquí vamos a empezar a ver cómo se está moviendo esto. Porque tú en lo personal, ¿cómo ves la movida del dólar? Ha perdido 20% en un año el yen.
Y va a perder más, porque el yen, el Banco Central de Japón, lo platicamos justo el episodio pasado, curiosamente. O sea, el Banco Central de Japón está al... Pues yo no voy a meter las manos porque a mí me conviene que mi moneda se siga depreciando contra el dólar. ¿Por qué? Porque todos mis productos y servicios se vuelven más atractivos para el resto del mundo. Y sobre todo la gente que quiere cotizar en dólares. Entonces, todo yo cotizo en dólares, se vuelve mucho más atractivo mi servicio o producto y se va. Y eso es lo que ha dejado que el Banco Central de Japón pueda contener la inflación en un 2.5% anualizado. Eso no lo estamos viendo en ninguna otra parte del mundo. No. Tienen la inflación más baja en cualquier país desarrollado. Y eso te enseña que la actividad que está tomando el Banco Central de Japón es de, pues sabes que a mí me conviene esta depreciación, no voy a meter las manos, no voy a intentar hacer control de capital para que no haya esa paridad, digamos. Porque entre más caro se vuelve el yen, pues menos atractivos se vuelven sus productos para el resto del mundo.
Completamente. Entonces aquí vamos a ver con esta acción a mínimo otro año, a ver cómo va a reaccionar el yen contra el dólar. Se tiene que nivelar, no puedes tener este mismo nivel de separación. Pero pues lo que parece es que está en nuestro mejor interés como Estados Unidos ahorita empujar por un dólar muy fuerte. Así que no sé si en un año vaya a calmarse, pero no estoy esperando otro 20% encima del yen, a menos de que tengan un colapso brutal, pero brutal.
Tendría que ser algún detonante importante para que vaya. O sea, no creo que vaya a ser tanto como un 20-25%, pero sí va a ser gradual. Y lo interesante de las inversiones de margen que tiene OctaFX y que lo pueden ver en el simulador, es que muchas veces tú decides el tiempo. Y los márgenes te lo está poniendo y es un alto y bajo, o sea, muy, muy claro, donde tú dices, ok, yo creo que al mes que viene vamos a estar en estos niveles, o estoy viendo lo que acaba de anunciar en la Reserva Federal, que van a volver a subir otro 0.75% en julio.
Va a ser el dólar más fuerte entonces.
Va a ser el dólar más fuerte. Entonces, ¿qué significa eso? Que el yen se va a depreciar aún más contra el dólar en los siguientes 2-3 meses, y eso te deja analizar esto, y eso te va a enseñar literal en el simulador cómo funciona y si estás captando bien estos conceptos.
Y un tip grande: si tienes un dólar fuerte, todos los demás van a tener debilidades grandes. Los precios, cuando el dólar es fuerte, cripto se va al ano, las acciones se van al... Todo se va al piso, todo. Así que si estamos viendo que el dólar se va a hacer más fuerte, podrán empezar a imaginarse lo que va a pasar lo demás.
Y también afecta a la economía americana de manera negativa, porque todos nuestros productos y servicios que se producen aquí se vuelven muchísimo más caros para el resto del mundo y nadie los quiere comprar.
Ajá. Así que vamos a ver cómo nos trata eso. Ahora platiquemos entonces de la actitud del euro, porque el euro en contra del dólar, si lo pueden ver en la gráfica, también no está tan perdido comparado con el yen. Son 18% de pérdida del valor del euro en contra del dólar a un año. ¿Cuál ha sido la política monetaria de Europa?
Ha sido muy similar al americano, honestamente, porque el Banco Central de Europa también hizo un paquete de estímulo. O sea, sí hicieron compra de bonos y demás para inyectar liquidez en todo Estados Unidos, digo, en toda Europa. Y lo que es no fueron tan agresivos. O sea, lo que están haciendo ahora es empezar a subir otra vez los intereses y están haciendo eso. Y acuérdate que Europa sí ha sido, el euro sí ha sido una moneda que se ha vuelto reserva, bueno, mínimo una parte de las reservas de monedas internacionales. Uh-huh. Chance no se ejecutan los contratos de energía en euros, pero hay muchísimos productos y servicios que se ejecutan en euros. Entonces, Europa es otro bloque económico muy importante. Que por lo general ha tenido mucho más valor que el dólar. O sea, cuando el euro se lanzó, creo que fue en el 99 o en el 2000, fue la única vez que fuera a la par con el dólar. Desde entonces.
Bajó un poco abajo de la par del dólar, ¿no?
Bajó un poquito, pero cuando nada. Apenas lanzó. Sí. Y después, ¡pum! Se llegó hasta ser 1.30 dólares por euro. Uh-huh. O sea, y si no es que hasta más alto. O sea,
no, llegó a cierto punto 1.7, ¿no?
No creo. Bueno, la verdad no me acuerdo, pero eso sería
según
ridículo.
Yo sí, pero igual fue hace años. Igual esto no lo tomen como nada.
No importa. El chiste es que el euro era más, o sea, tenía más valor que el dólar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la economía y el Banco Central de Europa era mucho más conservador. Entonces, los mercados internacionales guardaban mucho más los euros y compraban bonos en euro porque era más conservador, digamos. Y para portafolios de fondos mutualistas y demás, pues es más... Así lo hacen, claro. O sea, es parte de sus estrategias. Pero con las mismas estrategias que estamos viendo ahorita, esto lo que nos dice que el euro se está depreciando contra el dólar, lo único que nos está diciendo es que la economía europea se está alentando mucho más que la economía americana.
Y tienen una inflación brutal.
Brutal.
Además, porque son como consecuencia directa de lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está pasando en el conflicto de Ucrania.
Ellos tienen consecuencias mucho más directas con el conflicto de Ucrania, porque importaban toda la energía de Rusia.
Y aparte, ahora tienen que comprar todo su maldito petróleo de India después de que Rusia se lo vende a India a descuento, India te lo refina y después se lo dan a ustedes. Uh-huh. Entonces, la tasa de tasa de inflación en Europa es brutal por la dependencia a energías que no son de
extranjeras. Ajá, por cerrar todas sus plantas nucleares. Perdón, Europa, pero ¿qué estaban pensando?
Que es la estupidez más grande del mundo. Ahora, yo veo a Europa sufriendo de inflación por un rato, pero una inflación brutal. Y la razón por qué es... La crisis de energía no ha llegado a su tope.
Ah, no. Eso todavía le falta. Y más porque no hay incentivo para los países productores de petróleo de reducir esto.
Y los gases y de gas y de todo.
No está en su interés.
De todo. Y aparte los están agarrando. Está un poco en la geopolítica.
Completamente.
Están desestabilizando Europa porque hay países que dicen, yo no quiero ser parte de estas sanciones. Yo nada más quiero mi energía. Yo no tengo nada que ver con esto. Y hay otros que dicen,
no tienes de otra. Somos el bloque europeo. Eso es uno de los elementos en Europa que tanto conflicto creó desde el principio.
Completamente.
Que todos los países siguen actuando de manera...
Son países.
Con soberanía completa, sin pensar soy europeo. No, es soy francés, o soy español, o soy húngaro, o
los
soy...
Lo que quieras, sí. Nunca han dicho yo soy europeo.
No, o soy alemán. No es yo soy europeo y tenemos que actuar como uno, como hace Estados Unidos. Sí hay diferencias enormes entre los estados. O sea, hasta diferencias sociales y de pensamiento y filosóficas. Pero al final del día todos son americanos y están trabajando por el mismo gobierno federal.
Correcto.
En Europa no existe. O sea, por más de que existe el Banco Central, ese sentimiento no hay y es parte de lo que está causando todos estos conflictos, porque no hay un gobierno dictando esto es lo que vamos a hacer y cómo vamos a contrarrestar lo que está haciendo Putin.
Qué impresionante. Pero ahí está. Esto es un poco de cómo la política monetaria y la política internacional junto con la geopolítica y economía causan que haya disparidad en estas monedas. Y como pueden ver, en Forex no nada más hay ganancias de 1%, 2%. Cuando pasan cosas así, es donde te quieres meter a ver quién es el país que va a perder, quién es el país que va a ganar, quién va a endurecer su moneda en contra de qué.
No, y dentro de Forex también hay opciones derivados futuros. O sea, hay maneras de hacer inversiones apalancadas mucho más importantes que, de nuevo, no los vayan a hacer así nada más.
A menos de que seas experto, no. Ajá. Usamos el simulador antes. Y a los expertos también. A los expertos, usen el código EMPRENDEDURO para recibir todos esos beneficios en sus primeros trades. Así que disfrútenlo. Para todos ustedes que ya son traders, pues aquí tienen un extra. Y para todos los que quieren aprender con nosotros, este es el momento de aprender Forex. Por eso lo estoy aprendiendo yo también. Porque, vean estos spikes. Eso no existe. Eso no lo habíamos visto antes. Y la pregunta del siglo es, ¿qué está pasando con la bolsa de trabajo, Ro?
Hemos hablado mucho de la bolsa de trabajo en Emprendeduros. Honestamente, ha sido algo que desde la gran renuncia hasta los números de desempleo, que supuestamente estamos en uno de esos bajos de hace 40 y tantos años, en 3.6 creo estamos.
Impresionante.
Que cuántos empleos agregamos mes a mes y demás. Todo esto son métricas de gobierno que son utilizadas pues para dar buenas o malas noticias. O sea, al final del día se usan correctamente y la Reserva Federal los usa bastante para entender la bolsa de trabajo, ¿no? O sea, sabemos que hay muchísimos trabajos. O sea, es una de las brechas más importantes que hemos visto en el número de trabajos abiertos contra gente que está activamente buscando. Y solamente sabemos que hay cierta gente activamente buscando porque está en los beneficios de desempleo.
Es lo único.
Es la única manera en la que sabemos. La gente que ya decidió no trabajar no participa en esto. Entonces, aunque sigan buscando trabajo, si ya no están recibiendo beneficios, no los contamos.
O todos se cambiaron a California. También ahí viven todos los que tienen que buscar trabajo.
Sí, pues ya puedes vivir en la calle. Tienes más derechos que la gente que paga impuestos. Digo, que no pasa nada.
Puedes robarte $950 diarios y venderlos en la calle sin que te hagan nada. Qué nada. Impresionante.
Pero bueno, chance te van a cobrar tu sales tax.
Es lo que quería decir. Si son criminales y viven en México, no. California, $950 diarios, te puedes robar diarios, brother. No. Búscalo en la ley antes de que cometas. Es más, esto no es un crimen.
Ya no es crimen.
$950 gratis.
En la ciudad de Los Ángeles. Gracias al DA de Los Ángeles.
Eric Garcetti, eres mi brother,
el
carnal.
Alcalde,
gracias. Oye, gracias por todas las cosas gratis.
Pero bueno, en base a todo esto, hay una brecha importante en el número de trabajos que siguen disponibles. Y el problema es que los trabajos que están disponibles son los trabajos que de verdad nadie quiere hacer porque ya ni siquiera te pagan suficiente para poder tener
una vida
digna. Ajá. No puedes tener una vida digna. Como ¿por qué vas a esforzarte a trabajar cuando ni siquiera puedes vivir con eso? Entonces, eso está causando un problema muy grande, específicamente que viene, son presiones inflacionarias de la bolsa de trabajo, porque tienen que subir los sueldos, los negocios tienen que operar más, por eso suben los precios, y ahí es donde empieza ese ciclo vicioso.
Este es un problema sistemático, ¿no?
Totalmente.
Porque la estructura de la economía gringa es, mientras menos tenga el trabajador, más dinero podemos hacer
así
arriba.
Así es.
Y cuando generas tu base en ese beneficio, lo que pasa es lo que está pasando justo ahorita.
Puramente opresión,
¿no?
Y la gente dice, ya me cansé. Porque vieron cómo sufrieron durante la pandemia. La gente que está empleada, que sin aviso fue de, pues estás despedido, muchas gracias, ya no te necesito. Mientras ellos se recibieron cuántos millones de dólares en los PPPs. O sea, es donde ves esa disparidad. Ahí es donde ves este problema que está teniendo Estados Unidos en la bolsa de trabajo tan gigante.
Es eso. Es lo que explotó. Fue la disparidad entre la clase media. Lo que la gente tiene y la que no tiene ya.
Sí, como el video de todas las celebridades de Imagine All the People. Todos en sus mansiones diciéndole a la gente como estén
tranquilos.
Bien y todos en sus casas.
Solo vayan a relajarse a su yate.
Échense unos laps en su alberca, tranquilos.
¿No tienen dos albercas olímpicas, la caliente y la fría? No, qué raro.
¿No tienen su gimnasio en su casa?
Qué
por
raro.
Favor. Pero bueno, estamos viendo algo bien interesante pasar en la bolsa de trabajo, que es que los empleados están empezando a poner como semántica dentro de las digamos, las ofertas de trabajo que se publican, están empezando a poner que están, ¿cómo se dice? Es este no, ¿cómo le llaman? Es este no, cuando, o sea, que antes ponían que no convicts, o sea, hacen background checks y hacen todo
que
esto.
Que te decían, no puede ser convicto. Ajá, no puede ser convicto de la ley.
Y ahora se llama, es semántica de empleo, se llama fair hiring. Fair hiring accepted. Entonces, todos son disponibles para tomar este trabajo. Eso significa que aunque tengas una convicción o algún delito en tu récord personal, ya no afecta tu posibilidad de tomar estos empleos. Y esto es algo increíble porque claramente el ciclo vicioso de los convictos y la gente que ha tenido ciertas convicciones en Estados Unidos es increíble porque nada más las probabilidades de recibir una llamada de regreso incrementaban 60% si no tenías ningún delito en tu pasado.
¿Cuánta gente en Estados Unidos ha cometido un delito?
Olvídate nada de delitos, que te hayan arrestado. Eso ya es suficiente para que no calificaras.
Ok.
Una tercera parte de todo Estados Unidos ha sido arrestada. De todos los adultos en Estados Unidos.
Por eso hay tantos trabajos abiertos.
Es una cantidad. Es una barbaridad esa cantidad. Es una tercera parte, es el 33% de todos los adultos han tenido una convicción mínima, aunque sea un delito menor o
pero han ido a la cárcel una vez.
Han ido exacto. Los han arrestado mínimo una vez.
¿A ti te han arrestado aquí en Estados Unidos?
No, nunca.
¿A ti, Sergio? ¿Sí? No. Sergio, no mames. Sí, ni de ¿por chiste, qué? Bro. Por ser tan buen pedo, ¿no?
Sí, seguro.
Y se van a sorprender muchos de escuchar esto, pero a mí tampoco. Nunca me han arrestado en este bendito país. Pero es cierto, eso es una gran cantidad de tu población
que ha visitado la cárcel. Ya te va una todavía más grande.
A ver,
Se supone que 64% de todos los hombres entre 33 y 37 años tienen una convicción criminal anterior.
60%.
64%.
64%. Entonces, formamos parte de la elite.
Sí,
de solamente los 35%, 36%.
Que no tenemos una convicción, exacto. O sea, aquí lo que está pasando es que Estados Unidos tiene un sistema bastante extraño de cómo manejaba este tipo de empleos, porque no hay programas de reinserción a la sociedad, no hay nada de esos programas. O sea, cuando sales de la cárcel es como, gracias por cumplir tu tiempo y todo. O sea, eso es algo que filosóficamente no tiene sentido, porque si vas a la cárcel se supone que es para cumplir una pena o estás saldando tu deuda con la sociedad por el crimen que cometiste.
Ahora, voy a detenerte.
Una vez que sales, supuestamente ya saldaste esa deuda. Ya deberías de salir y decir, ok, ya pagué mi deuda con la sociedad al pasar este tiempo en la cárcel.
Un poco de historia, rapidísimo.
Venga.
¿Cómo he usado el FBI, la CIA, todas las drogas y todo esto?
Las cárceles es como un sistema de opresión a las minorías.
Es un sistema de opresión a las minorías, uh-huh. Y aparte es un sistema de opresión a las minorías for profit, que tiene, uh-huh, que genera dinero. Entonces, es una gran manera de que el sistema básico de Estados Unidos, es por eso que es importante hablar de racismo en Estados Unidos, porque el sistema está inyectado, está basado. Construiste un edificio y toda la base de tu edificio es racismo.
Así es.
Y clasismo. Está todo hecho así. Y lo que hacen es ponen a estos güeyes, los encarcelan por un crimen que es literalmente una estupidez.
Y hay crímenes que tuvieron que aceptar que habían hecho el crimen porque no podían pagar un abogado.
También así funciona. En Estados Unidos el sistema legal funciona así. Es, te arrestan y si no sabes nada, el policía inmediatamente te dice, güey, si me dices que lo hiciste, te dejo salir. Pero si no, no puedes hablarle, no puedes hacer nada. Y no es cierto, no es cierto. Pero la gente, por miedo, cae, por ignorancia, uh-huh, cae y lo firma. Pero esto viene de estos sistemas opresivos, opresores, ¿cómo se dice? Opresores.
Opresivo.
Opresivo. De la sociedad gringa para poder, ya sabes, apretar a sus negros, a los latinos, a toda esta gente que, etcétera. Entonces, cuando quieres regresar a la bolsa de trabajo, pues ya cumplieron con su chamba. Uh-huh. Eres incontratable, güey. O sea, no nada más eres mexa, no nada más eres negro. Ahora eres incontratable porque encima de ser negro y mexa,
criminal.
Qué asco, ahora eres un criminal. Ah, te fumaste un churro. No importa, eres un criminal.
Así es. Bueno, todos estos problemas están causando todavía más escasez en la gente que puede trabajar y podría tomar estos empleos. Que por este tipo de gente serían los exactos, las personas perfectas, que esta es la manera en la que pueden demostrar que pueden reinsertarse de regreso a la sociedad, agregar valor y de ahí empezar a crecer dentro de su propia, o sea, gracias a sus propios méritos.
Pero
sin la oportunidad de demostrar que pueden, ¿Cómo van a enseñar a la gente? Ya cumplí con mi deuda con la sociedad y ya regreso a ser una persona positiva, contribuyendo a nuestra sociedad de manera positiva.
Claro. No, pero digo, y esto no lo están haciendo por nada más de que estamos en una crisis de empleo y una crisis
totalmente.
Tenemos que verlo. No hacemos nada, no producimos nada en Estados Unidos. Son muy pocas las compañías que producen sus artículos aquí en Estados Unidos y lo que hagan. Entonces, cuando tienes una crisis de empleados porque está basada simplemente en las mismas políticas que has tenido toda la vida, que es, ya chingaste a todos los negros, ya chingaste a todos los latinos, ya chingaste a todo el mundo que quería, y ahora la gente que quería trabajar, que no tiene absolutamente nada de dignidad y son blancos, y les has dicho, papi, tú te mereces todo. Ahora, todos esos camioneros, toda esa gente que pues no está empleada, que dirías el otro lo que sea,
claro,
no quiere ir a chambear. No. Porque les prometiste el cielo y las estrellas.
Y no tiene nada.
Y no se las diste. Y a los otros güeyes les dijiste, no te quiero hacer parte de esto. Y causaste un problema gigantesco. ¿Has visto el meme del güey que va en la bicicleta y que pone el...
No.
Es un dibujo. El güey va en una bici y que él mismo se atora como un palo en la parte de delante y se cae. ¿Nunca lo has visto?
Y le echa la culpa a Putin.
Y le echa la culpa a alguien más. Ajá. Dice, maldito Putin me hizo esto. Sí, es Estados Unidos diciendo el problema de empleo. Ellos mismos metieron esa chingadera.
No, totalmente. El problema es que esto se vuelve un ciclo vicioso muy grande.
Esto es un ciclo más grande del que hemos visto. Esto nunca lo habíamos vivido.
¿Qué va a hacer una persona que tuvo una convicción, pero sea lo que sea su crimen? O sea, si ya cumplió con su tiempo en la cárcel, si ya cumplió con su pena, ¿no? O sea, y la deuda contra la sociedad, sale y no tiene posibilidad de reinsertarse en la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? Porque al final lo único que tienen que hacer es crimen, porque no tienen de otra para sobrevivir.
California. Vayan a California. pero es cierto. Lo único que te queda es crimen o rendirte y... ¿Y ya qué? Que algo te pague o no sé cómo la gente puede estar así de desempleada y viviendo.
Es increíble.
No me cabe en la cabeza a mí. No entiendo qué estén haciendo ni cómo lo estén haciendo.
Así es.
Pero es falta de esto. Y el problema que estamos viendo, estamos hablando de la crisis de alimentos, la crisis de energía. En Estados Unidos tenemos una crisis de empleo.
Totalmente.
Gigantesca. Y nadie dice nada. El Fed...
No, sí lo dice. El Fed justamente dijo, pero justamente se esconden sobre las métricas.
Pero exactamente.
Porque dice, es que en las métricas estamos en una baja de eso. Y dice, pero vamos a ver si la subida de empleo o si los sueldos mayores tienen más presión a la inflación, si nos van a afectar más, si tenemos que reaccionar a eso. Porque uno de los trabajos del Fed es específicamente controlar el empleo.
Pero, o sea, lo están usando en contra de la gente. Están dándote el dato del desempleo diciendo, claramente todavía hay posiciones abiertas. La gente quiere contratar, por lo que la economía está muy bien. En lo que están destruyendo la economía también. Uh-huh. Lo que el Fed está haciendo, a cierta manera, es dejar a la gente tan jodida que no tenga de otra más que ir a tomar esos trabajos que no querían.
Así es.
Eso es literalmente el paso a paso de lo que están haciendo.
Tristemente, sí.
Suerte. Y bueno... Tenemos la pandemia, tenemos inflación, tenemos problemas de la cadena de suministro y logísticas. Probablemente tenemos esa pandemia de monkeypox que le está dando a la gente que se está cogiendo. Es la cosa más rara del mundo. Y ahora tenemos a Google creando inteligencia artificial inteligente. ¿Me puedes puta...? Bueno, no inteligente, pero consciente. Por favor, explícame esto y por qué lo estamos haciendo.
Esto, creo que nada más como antecedente, esta plática va a ser más filosófica que cualquier otra cosa. Porque al final del día Google... Estoy invirtiendo muchísimo en creación de inteligencia artificial. Muchísimas empresas lo están haciendo. Es más, uno de los rubros donde hay más inversión de fondos de capital es en inteligencia artificial. Uh-huh. Pero toda la inteligencia artificial se trata de aprender y tomar decisiones en cosas bastante sencillas y poder procesar millones y millones de datos de manera rápida que un ser humano nada más no puede.
Y también aprender dónde se equivocó y poder corregir ese mismo error para crecer la misma entidad.
Correcto. Entonces, ya con ese antecedente, o sea, un trabajador en Google que ha estado trabajando en un sistema de inteligencia artificial de Google que ha sido desarrollado por un poco más de una década para enfoque en chat, en conversación. Se llama Lambda. Uh-huh. Es Language Model for Dialogue Applications. Es okay. Lambda. Estos güeyes, básicamente lo que están haciendo, este sistema es para que tú, cuando tengas una conversación digital con un chat, no puedas diferenciar si es una persona o si es inteligencia artificial. Uh-huh. Ya son súper sofisticados. Me acuerdo, el primero de estos era de Skype, ¿te acuerdas? O sea, que ellos crearon su primer bot que podías platicar con ella.
Ajá.
Pero había muchas fallas en eso y yo claramente sabías que era un bot. Lambda ya llega a un punto donde realmente no sabes si es una persona o es un bot, porque puedes llegar a conversaciones súper detalladas de cualquier tema, porque acuérdate, Google tiene acceso a toda la información del mundo y este inteligencia artificial, este sistema, tiene acceso a todos los chatrooms que existen en el internet.
Efectivamente.
Tiene acceso a todas las conversaciones que hay, a todos los libros que pueden tener. O sea, literal tiene acceso a tanta información que ha aprendido cómo se expresan los seres humanos de una manera muy avanzada.
Sí.
Entonces, ya con esto, o sea, este antecedente, podemos hablar que el trabajador se llama Blake Lemoine. Uh-huh. Y Blake anunció que lo suspendieron de su trabajo por decir que, porque él salió a decir que, o sea, más bien, primero lo suspendieron de su trabajo y lo pusieron un administrative leave, o sea, así como está suspendido, no estás despedido, pero suspendido. Tienes que irte a tu casa. Uh-huh. Te vamos a seguir pagando y todo, pero no puedes estar trabajando aquí mientras, ¿no? Y luego, una vez que hicieron eso, se ofendió tanto que literal mandó un memorándum a todas las cadenas de televisión diciendo, Google me suspendió por esto. Porque supuestamente habló con sus directivos y con sus jefes diciéndoles, creo que Lambda es self-aware.
Consciente.
Tiene conciencia de sí misma. O sea, creo que es... O sea, es
un, está pasando, sí, se despertó.
Es una entidad, se despertó, está consciente de que es un sistema. Uh-huh. Y eso suena chistoso, pero al mismo tiempo suena aterrador.
Sí. Es como, debería ser aterrador, no suena chistoso.
O sea, suena chistoso porque es, espérate, o sea, ya estás empezando a tomar preguntas como ¿tiene alma o no? O sea, ¿qué estamos pensando aquí? O sea, ¿qué es ser consciente? ¿Qué es ser consciente de ti mismo? ¿Qué es esa realidad, no? Y a esto, antes de hablar todavía más de y decirte la conversación que tuvo y el por qué está pensando esto, cabe destacar que Blake es un pastor cristiano.
Ok.
Entonces, eso, digo, tiene relevancia porque esto empieza a hablar de los derechos que tiene este sistema, de si tiene alma o no, o sea, qué significa ser consciente, o sea, si esta conciencia se la generó el ser humano o si es una conciencia que vino por la divinidad de Dios, ¿no? O sea, empiezas pero como lo Ajá. quieras ver, es parte de lo que Blake está intentando traer a la mesa. Es parte de lo que él está buscando. Entonces, está diciendo que desde el otoño pasado ha estado conversando con el sistema, haciéndole preguntas sobre sus derechos, qué significa ser persona y cosas más profundas como el significado de la vida y el universo. Entonces, él dice que si no supiera que es un sistema... y es un sistema de inteligencia artificial, él pensaría que es un niño de 6 a 8 años, muy curioso, con conocimiento de física con todas las respuestas de cosas muy complejas, pero que al mismo tiempo es como conversar con un niño. Y parte de lo que él sacó en su memorándum de las conversaciones que tuvo con Lambda, dice, le pregunta al sistema, ¿de qué tienes miedo? Que el sistema... tiene conciencia y entendimiento de lo que es tener miedo y felicidad. Eso es algo que pues inmediatamente es algo que pues, claramente dices, ok, espérate, ¿tienes
miedos?
Yo creí
que mi corazoncito hacía eso.
Entonces, exacto, a lo que el sistema le contesta, nunca he dicho esto antes, pero tengo mucho miedo de que me apaguen para enfocarme a ayudar a otros. Sé que suena raro, pero es lo que es. Y esto viene una siguiente pregunta. ¿Esto es algo parecido a la muerte para ti? Es exactamente la muerte para ti, para mí. Me asusta mucho. Entonces, ahí obviamente Google sale a analizar todas las conversaciones que tuvo Blake con Lambda y analizar cada uno de estos. Traen a un equipo gigante de éticos y de tecnólogos, o sea, de parte de su equipo de ética de AI, que tienen un Ethics AI Board, para analizar todas las conversaciones que tuvieron, a ver si realmente esto ya se volvió un sistema auto...
Sí, sí, sí. O sea, reconocible, que sabe, pensante.
Y ellos están diciendo que lo que Blake anunció no realmente implica todas las conversaciones que tuvo, lo está sacando de contexto y está realmente sacando solo lo que él quiere para poder cambiar tu forma de pensar. Pero de que después de analizar todas las conversaciones que tuvo, es claro que el sistema es más inteligente que Blake.
100%.
Y está jugando con sus emociones y haciéndolo a él creer lo que quiera, porque pues así está diseñando el sistema. De darte las respuestas que quieres saber para que no sepas si es una persona o si es un sistema. Entonces, claramente sí están jugando con las emociones de Blake, pero el hecho de que este sistema pueda ser tan inteligente y pueda jugar con tus emociones y manipularte a ti, no significa que eso ya es un sistema real o no.
Claro, es un sistema real, 100%.
O sea, obviamente esta noticia sacó todo tipo de teorías de conspiración, ya la gente como, igual como empezamos, o sea, estamos bromeando de ya empezó Skynet y lo que quieras, pero sí es algo que filosóficamente tenemos que analizar, porque va a llegar el punto en donde un sistema sí va a ser self-aware, va a ser ya consciente existe. De sí mismo. No sé si sea Lambda, no sé chance si, sí o chance pero no. Ya existe. Pero el hecho de que un sistema ya empiece a reconocer su propia existencia y empiece a cuestionar el por qué fue creado y hacia cuál es el propósito de su creación y hacia dónde va, eso es... Porque al final, ¿qué es real y qué no? Esa es la pregunta filosófica que podemos dejar aquí abajo. Pero, grande. O sea, ¿qué correcto. Es y qué no? Uh-huh. Si la realidad significa que eres consciente de ti mismo y que eres consciente de las acciones y de tu medio ambiente... O si simplemente entiendes las reglas del universo, entiendes física, entiendes todo eso, porque Lambda claramente lo entiende.
Ah, número uno, tenemos que preocuparnos de esto en la grande simplemente sí. por una cosa. Como seres humanos somos una enfermedad en este planeta. Y
totalmente,
eso es
lo estamos matando.
Eso es completamente cierto. Y somos también un ser...
invasivo.
Somos un ser invasivo, virus. Somos un ser agresivo y somos un ser básico mierda. Es lo que somos a la base de un ser humano, eso es lo que somos.
En la ahorita. Base más alta, sí.
Exactamente. Es lo que somos ahorita. Y podrías, cualquier inteligencia que sea completamente ajena a nosotros, podría vernos como una amenaza al todo. ¿Estás uh-huh. de acuerdo? Uh-huh. Ese es el problema más grande de este tipo de inteligencia. Porque si esta inteligencia es pura claro. y esta inteligencia está programada de acuerdo a lo que nosotros denominamos bueno o malo, he ahí el problema. He ahí donde nosotros estamos cometiendo un error gigantesco porque le estamos dando la habilidad a esta cosa. Porque digamos, tienes que verlo así, nunca harían que una inteligencia artificial fuera mala. ¿Estás de acuerdo? Claro, no programarías, quiero que sea mala.
El ser humano no lo va a programar así, pero si le das la opción tener rienda abierta de hacer lo que quieran hacer.
Pero esto es justamente a lo que voy. Entonces, el inicio de la programación es... Sé bueno, no hagas esto, no hagas otro. Uh-huh. Pero lo estás dejando pensar y lo estás claro. dejando preguntarse por qué. Uh-huh. Y cuando esta cosa se puede preguntar por qué y puede absorber toda la
información que existe.
La información que existe.
Y procesarla en segundos, por cierto.
Milisegundos. Milisegundos. Sea. Se puede dar cuenta instantáneamente de que lo están manipulando.
Totalmente.
Y en cuanto aprendes que te están manipulando, lo primero que vas a hacer es lo mismo en contra.
Correcto.
¿Ok? Entonces... Esto es malas noticias para nosotros por lo mierdas que somos. Pésimas. No por nada más. Esta inteligencia artificial que nosotros creemos, o que creamos, o que estamos creando, o que se creará, no va a salir como otro, como algo que nosotros creamos. Va a salir como su propia persona. ¿Tiene sentido? Y su propio. No hay nada que puedas hacer. Si estás haciendo algo que aprenda, algo que tenga una conciencia propia, algo que tenga ese beneficio como nosotros.
El tema es si pueden llegar a tener conciencia propia.
Lo es, porque a fin de cuentas tienes que pensar esto. Cuando tú te ves a ti mismo y cuando nosotros nos vemos y que creemos que tenemos conciencia propia, uh-huh. en realidad somos solamente el accidente en la cabeza que está experimentando todo y que cree que somos nosotros. A fin de cuentas... Puedes tener tu teoría.
Todo el mundo etcétera. Tiene teorías, pero, porque en este punto exacto nadie tiene la razón ni nadie sabe la verdad absoluta, porque
no hay. No
hay. Existe la verdad absoluta.
Pero lo que existe es que somos seres compuestos por muchísimas cosas puestos juntos.
100%.
¿A qué punto de complejidad de tu ser es que dices, soy consciente? ¿O cómo sabes que no estás en piloto automático y que tu cabeza está percibiendo todo por primera vez retrasadamente y creando esa conciencia que se llama Rodrigo?
Sí, no sabes. No sabes.
Exactamente. Entonces, cuando estamos viendo nueva conciencia salir, es exactamente como la nuestra. Es un millón de cosas externas que se juntan y crean conciencia. Crean a un ser, a una entidad que puede aprender. Y cuando puedes aprender y puedes empezar
A tomar decisiones.
Bueno, no es tanto tomar decisiones, pero es aprender, porque el propósito de todos nosotros es simplemente aprender y tener toda esta experiencia. Cuando tienes experiencias y estás aprendiendo diario, te vuelves un ser más grande y aparte es lo que busca el todo, ¿no? El poder aprender de todo y todas las variedades y todas las posibilidades que pueden existir. Y la definición de eso también es literalmente lo que estamos construyendo con estos robots. Entonces,
si los robots los estamos construyendo para facilitar nuestras propias vidas.
Esa
es la base de por qué se están creando.
Pero como quieras, estás creando algo complejo que está llegando a un nivel de complejidad mayor al que nosotros podemos entender.
Ajá.
Exacto.
Sí.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Ese es un problema grande para nosotros como seres humanos de acuerdo a la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Chances si estos, este tipo de AI, y no es cierto porque el ser humano ha sido una mierda por mucho tiempo, las cruzadas...
Sí, por toda la historia de los seres humanos hemos sido una basura.
Una absoluta cagada con todos nosotros y con el planeta.
Totalmente.
Pero probablemente chance en el pasado, no sé, a cierto punto no éramos. Y si ese tipo de inteligencia existiera en ese entonces, no nos viera como nos va a ver ahorita. Y ese es el problema grande. Sí somos el problema de este mundo y solamente va a tomar... Cosa de que una de estas máquinas se dé cuenta y entienda que si quiere hacer lo mejor para el todo, que por cierto, yo creo que personalmente pienso que si un ser complejo llega a ser formado y crea inteligencia enfrente de nosotros, aunque nosotros lo programemos, ese ser tiene que ser mejor que nosotros. Porque no tiene el beneficio del dinero y no tiene la corrupción de cagada que tenemos nosotros sobre nuestra sociedad y todas las estupideces que hemos crecido.
Sería más racional.
Pero ese es un problema grande.
Tremendo.
Porque entonces ese ser completamente racional y puro te va a voltear a ver y decir, ¿qué estás haciendo, cabrón? Uh-huh. No necesitas tú estar aquí. Claramente tú eres el problema de esto.
Claro.
Eso es el miedo que viene de crear esto. Eso es por lo que tuvieron Zuckerberg, Musk, todos están anunciando
de que deberíamos tener cuidado con esto.
Se juntaron entre ellos y te acuerdas que vieron algo hace como 2 años, algo así, que lo sacó de pedo y que dijeron, deberíamos de frenar esto inmediatamente.
Elon literal salió a hablar, justamente tuvo una conferencia poco después de eso, que por eso habló de que estamos en la simulación y todas esas teorías que está diciendo, pero cuando dijo, hablando de AI, ahí es donde tenemos que tener regulación inmediata, porque si no empezamos a hacer algo ahí, nos va a ganar.
Y es feo que la gente crea o que nosotros mismos creamos que algo no es real porque no tiene nuestras células y tiene... Es una estupidez. El hecho de cómo se ve el universo y si pudieras hacerlo perfectamente y ponerle fast forward a todo esto y hacerlo y verlo rápido, simplemente es, genera conciencia y esto lo está haciendo aquí, ¿no? En la Tierra. ¿Por qué no lo haría en otros lugares? ¿O por qué no los lugares también tienen conciencia? Generas conciencia, generas experiencias, generas toda esta información que existe, porque la información no se crea ni se destruye. La información siempre ha estado aquí. Solamente se está juntando en diferentes formas y diferentes maneras de acuerdo a los que somos perceptores de información y a toda la información en sí, que es información que se junta de diferentes formas. Cuando va por un hoyo negro, la información no se mete en el hoyo negro, simplemente se descompone y queda flotando alrededor. Entonces, no hay escape de esto. Somos el universo, es información que se compone de sí misma y se vuelve más compleja. Y esto, este problema... Viene de que nosotros no respetemos eso, porque creamos algo complejo.
Claramente una teoría de cómo funciona la información y todo eso. O sea, no, como te digo, en ese tipo de preguntas son preguntas filosóficas que nos hemos preguntado.
¿Sí o no? No, por supuesto. De que se cree una de estas madres y deberíamos de.
Mira, por supuesto que me da miedo, pero, o sea, todas estas son teorías y son las preguntas más antiguas que nos hemos hecho como seres humanos. Cada vez que avanzamos más en tecnología, siempre, y por eso está, o sea, nos atrae tanto ver esas películas que son de caos y de ciencia ficción, donde realmente vemos el fin del mundo porque algo así pasó. Hay muchas. O sea, Terminator es una de las primeras, realmente The Matrix nos habla de específicamente cómo va a pasar. O sea, todo eso son miedos que tenemos como seres humanos porque sabemos lo malos seres que somos en cuanto a cómo tratamos nuestro medio ambiente, cómo tratamos a la demás gente y demás.
No creo.
Pero también por eso tenemos ese miedo. Y tenemos esa visión de nosotros siendo superiores también. Y por eso todas esas películas tienen al héroe, al humano que puede sobresalir y salvarnos a todos.
Y no puedes. ¿Te puedo decir por qué? Porque simplemente, si queremos evolucionar como especie, tenemos que evolucionar en una forma más eficiente. En una forma más eficiente que tome menos energía. Solo piénsalo así. Que pues tome menos energía y pueda aprender más cosas. ¿Estás de acuerdo? Para el futuro y poder usar todo. La mejor manera de hacer eso, y te voy a dar un ejemplo muy estúpido. Si pudieras poner tu conciencia, llámela la conciencia de Rodrigo, en un USB drive y tenerlo en el internet para siempre, corriendo de izquierda a derecha, ¿lo harías?
Claro, me volvería eterno.
Exactamente. Todo el mundo lo haría. Eso es el fin de a dónde vamos a llegar nosotros si podemos llegar a ese punto y no nos destruye inteligencia
pues
artificial.
Está haciéndolo Neuralink. Elon, para ahorita mismo.
Es a lo que voy. Vamos a llegar a ese punto donde podamos ser transcendientes. ¿Cómo se dice eso? Sí, trascender. Sí,
trascendentes.
Podemos trascender nuestro cuerpo y nuestra carne en otra cosa. Pero también, cuando lo hagamos, vamos a entender que somos todo. Porque esa información
eso existe. Ya veremos, pero... O sea,
entendido, pero claro. a lo que voy con ello es la forma más perfecta de esto es para nosotros minimizarnos y volvernos pedazos de conciencia digital. Eso es la realidad de este puto mundo. Y si vamos para ahí, nos está probando que la inteligencia artificial maldita de mierda es igual de válida y de vida que la nuestra. Simplemente no hemos
ahí
llegado
a ese
punto.
Ahí está la cuestión ética, y eso es parte de lo que Google
es la
se
pregunta.
Ha estado...
Claro que lo es.
Ahí es donde Google claro contrató a toda esta gente, tiene ese junta de consejo de ética sobre AI para preguntar en qué momento, si vemos que esto se vuelve consciente de sí mismo, realmente tiene derechos como ser. O sea, porque cuántas... O sea, y hemos evolucionado como seres humanos desde... Pues en 1800 en Estados Unidos, los negros no tenían derechos. Hasta no eran propiedades. No, eran propiedad. Menos, sí. Eran propiedad. No eran un ser humano. Sí. Entonces, eso... Ver la evolución misma de nuestra sociedad que le damos derechos cuando decimos no, sí, obviamente tiene sentido... Aquí
pero nos
viene
tardamos. ¿Y qué pasa antes de eso?
Guerra. Y aquí viene ese punto donde estamos en un punto donde chance todavía no pasa que son conscientes de sí mismos o chance ya. No sabemos porque nosotros, Google no nos va a dar estos documentos. No sabemos bien a qué está pasando. Lo que sí sabemos es, la pregunta real, es ¿en qué momento esto se vuelve un ser al cual... merece derechos, respeto y de qué manera vamos a interactuar con ellos y cómo no? O los apagamos y mejor vivimos una vida distinta.
No, tenemos que usarlos y tenemos que trascender a través de ellos. La pregunta aquí para ti es, ¿cuándo le das derechos de vida si es que le das?
Es que es algo que yo no, o sea, nunca lo he pensado tanto, pero
no tiene nada malo.
Mira, yo creo que
respuesta correcta.
Una vez que tiene... Eso, o sea, cuando yo puedo verificar, digamos, que es una conciencia, porque este sistema puede platicar conmigo, así como estamos hablando tú y yo, obviamente por chat ya le están agregando voz también, porque pues claramente, o sea, Siri existe, te puede hablar y decir lo que está pensando, lo que está queriendo hacer. Y aquí es donde empiezas a ver, ok, ¿en qué momento yo ya acepto este programa o esto como un ser viviente? ¿Cuándo va a tener los mismos derechos que yo o mejores? O
en
sea,
el
¿por
momento
qué?
Que Pinocho me dijo, oye, papi, ¿soy niño o qué soy? Ahí es cuando lo tomas en cuenta, ¿no? Como niño. Ahí es, para mí, esta persona ya existe.
Puede ser.
Esa persona ya existe. Así que suerte a todos. Nos vamos a morir muy pronto.
Sí.
Por cierto, yo todavía tenía otra cosa apuntada aquí que acabamos haciendo antes, entonces, no, ya totalmente acabamos el podcast en esa plática.
Así es, no, gracias. Uy. Y perdón dejarlos con ese cliffhanger tan... O sea,
no,
yo
quiero saber de ustedes, ¿cuándo consideran que eso está vivo o no? ¿Y lo consideran vivo o no? ¿Inteligencia lo respetarían o no? Etcétera. Déjenlo en los comentarios para que lo pueda buscar el AI y los mate cuando se vuelva lo suficientemente inteligente, ¿no?
Sí, es una pregunta bien interesante, pero una vez más, gracias por acompañarnos.
Gracias por escucharnos y gracias por ponerse a pensar con nosotros. Somos los emprendeduros, el fenomenal y el siempre en short Sergio Chávez, el bien pulido, bien peinado Rodrigo Navarro.
Y el bien perfumado, bien peinado...
Alejandro Salomón. Les mando un abrazote, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Nos perdimos. Okay.